RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Radio Nacional de España, Castilla-La Mancha.
¿Qué tal? Buenas tardes. 14 han sido las plazas MIR que han quedado vacantes en Castilla-La Mancha una vez concluido el proceso ordinario de adjudicación. Del total, 10 son de medicina familiar, siendo esta, por otra parte, la especialidad que constituye el 42% de las plazas ofertadas en la región.
Yo creo que también hay que tener en cuenta que es la que más plazas tiene porque es de la que más especialistas hacen falta. Entonces, es normal que haya más plazas que sobren, por así decirlo.
De ello hablaremos a continuación. Antes vamos con la previsión del tiempo para esta tarde. Día de sol y nubes en toda la comunidad. Marta Alarcón, ¿qué tal?
Muy buenas tardes. En Castilla-La Mancha tendremos cielo nuboso con nubes altas y con intervalos de nubes medias que no alcanzarán el cuadrante noreste y que tenderán a desaparecer al final de la jornada. Se esperan intervalos de nubosidad de evolución diurna en el extremo suroeste y pueden ocasionar chubascos dispersos con carácter tormentoso. Las temperaturas diurnas subirán alcanzando 26 grados en Ciudad Real y Toledo, 25 en Albacete, Cuenca y Guadalajara. El viento será flojo de componente este, es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Claudia Echegaray se encarga de la parte técnica. En Castilla-La Mancha han sido 14 las plazas MIR que han quedado vacantes una vez concluido el proceso ordinario de adjudicación este viernes. La mayoría, 11, han sido en la provincia de Ciudad Real, 2 en la de Albacete y 1 en la de Toledo, en concreto en Talavera de la Reina. De medicina familiar y comunitaria son 10 las plazas no cubiertas en nuestra comunidad de 42, que hay en total 4 en Alcázar de San Juan, 3 en Ciudad Real Capital y otras 3 en Puerto Llano. El resto son de medicina preventiva y de salud pública. La oferta de especialidad de medicina familiar constituye el 42% de las 99 que se ofertan este año en nuestra región. Edu Cantón, que ha estudiado en Ciudad Real, ha escogido medicina intensiva, pero dice que la familiar era una de sus opciones. Considera que esta especialidad cuenta con mala fama, a pesar de ser la que más salidas laborales tiene.
Yo creo que medicina de familia, por una parte, tiene más plazas que tienen otras especialidades, que eso también juega un poco en su contra a la hora de que sobren. Y además, creo que tiene muy mala fama, en el sentido de que tiene mucha carga asistencial, está más alejada del ámbito hospitalario, que suele llamar mucho la atención. Y sobre todo eso, creo que la carga asistencial es un hándicap para medicina de familia. Sin embargo, es de las que más, si revisas encuestas, es de las que más salidas tiene laborales a la hora de buscar trabajo luego.
Yanis Pérez, residente de segundo año en medicina familiar, asegura que es una modalidad muy completa y que son esenciales.
Estamos al lado de la persona desde que nace hasta los últimos momentos de la vida. Entonces, pues tenemos que saber un poquito de todo. Estamos muy implicados con la persona como paciente, como ser biopsicosocial.
El alto número de jubilaciones que se están dando hace que urja que haya un relevo generacional en esta especialidad, así lo ha dicho Raúl Salmerón, médico de familia.
Actualmente se están jubilando muchos médicos de familia, es necesario un relevo generacional. Se están ampliando las plazas MIR, pero es cierto que los datos dicen que cada vez se coge menos.
El Ministerio de Sanidad ha convocado una jornada extraordinaria entre el próximo lunes 22 de abril y hasta el miércoles 24 para resolver el futuro de las 473 plazas MIR que han quedado vacantes a nivel nacional. 459 de ellas son de medicina familiar. Y en Cuenca se está celebrando el primer encuentro de auxiliares de ayuda a domicilio. El objetivo que se persigue es visibilizar los recursos que les permiten a los mayores permanecer en sus entornos. La programación incluye ponencias de profesionales de reconocido prestigio en el mundo de los cuidados, citando como ejemplo a la socióloga y doctora internacional en sociología Maitxalén Legarreta. La diputada de Servicios Sociales en Cuenca, Eva García, asegura que esta jornada no solo es formativa, sino que también sirve de unión para las trabajadoras.
Era un colectivo que estaba dentro de los pueblos, pero bastante aisladas, no tenían compañeras de trabajo, no tenían con quién compartir. Entonces, este proyecto les está viniendo muy bien, pues para todas las dudas, para volver a reciclarse, a formarse, para todos los conflictos que tienen y sobre todo para conocerse entre ellas, para hacer grupo y para tener por fin pues compañeras de trabajo.
Esta jornada se está llevando a cabo con el lema Cuidar es de valientes en el recinto ferial de la Hípica. Parece que hay cambios en las solicitudes de las zonas tensionadas en nuestra comunidad. Si bien es cierto que en un principio parecía que ninguna capital de provincia lo iba a solicitar, el Ayuntamiento de Cuenca ha sido finalmente el primero que ha pedido a la Junta de Comunidades que estudie la declaración. También pide que las subidas anuales de precios no superen el 2%. Darío Dolz, alcalde.
Está trasladada, como no puede ser de otra manera, pues a los órganos administrativos oportunos y vamos a ver lo que nos dicen.
Y vamos con varios sucesos. Un matrimonio octogenario de 82 y 85 años ha tenido que ser trasladado al hospital de Ciudad Real tras resultar afectados por inhalación de humo a consecuencia del incendio originado en la cocina de su vivienda ubicada en la calle Calatrava de esta capital. Y una mujer víctima de violencia de género ha sido auxiliada por la policía local de Ciudad Real en una céntrica calle de la capital. Según ha informado la policía local a través de sus redes sociales, los hechos se dieron en la calle Alarcos. Y en Guadalajara, tres personas han resultado heridas tras quedar atrapadas por la colisión entre dos turismos a la altura del kilómetro 313 de la Nacional 320 dentro del término municipal del Casar. Los afectados son un hombre de 57 años, una mujer de 64 y otra mujer de 62 años. Los tres han tenido que ser trasladados al hospital. Y la Guardia Civil de Guadalajara, seguimos aquí, ha desarticulado en Azuqueca de Henares a un grupo criminal que había sustraído 740 sillas en establecimientos hosteleros valoradas en unos 44.000 euros en localidades del corredor de Henares. Son tres los integrantes y ya han sido detenidos. Los presuntos autores actuaban de madrugada y cortaban con una cizalla las cadenas de seguridad de las sillas que se encontraban apiladas en las terrazas. Los detenidos son tres hombres, como decimos, con edades comprendidas entre los 24 y 27 años, de nacionalidad española y residentes en la Comunidad de Madrid. En total han cometido 17 robos en establecimientos. La Guardia Civil puso a disposición judicial a estas tres personas como presuntas autoras de los delitos de robo con fuerza, hurto y de pertenencia a un grupo criminal. Coincidiendo con el Día de Castilla, el Grupo Municipal AIQUE ha organizado para mañana domingo un programa de actividades. María Antonia del Ojo.
La plaza del concejo de la capital alcarreña, lugar emblemático de la ciudad ligado a la revuelta comunera, es el escenario de la programación de una serie de actividades enmarcadas en el Día de Castilla y donde la mujer tendrá especial protagonismo. Escuchamos a Jorge Riendas, de AIQUE.
Vamos a centrar más en las mujeres que también tuvieron mucho que decir en aquella época y que también tuvieron mucho. Ya, de hecho, la revolución comunera ya apostada por una mujer como reina, ¿no? También hay que decirlo. Pues igual hablaremos también de las mujeres de aquí, de nuestra Guadalajara, que también estuvieron involucradas. Beatriz Berninches va a dar un taller también relacionado con la importancia de las mujeres en el folclore.
La celebración del Día de Castilla se enmarca dentro de los Aquí Encuentros, espacios para la reflexión y el encuentro ciudadano que desde el Partido Municipalista llevan organizando desde hace 3 años.
Y hoy en Cuenca los alcaldes del Partido Popular de Castilla-La Mancha se dan cita en la reunión intermunicipal del partido. Quieren demostrar el músculo local, dicen, han dicho desde la directiva. Los populares gobiernan en 2/3 de los municipios de la región. Elisa Bayo.
De las mesas de debate de esta reunión van a salir las líneas de trabajo de los próximos meses sobre el rechazo al canon del agua, la financiación local, la asunción inapropiada de competencias en los ayuntamientos o la gestión del Partido Popular frente a la gestión de la Junta. Escuchamos al vicesecretario de Política Social y diputado por Cuenca, José Martín Buró.
Que va a plantear la mejora de Castilla-La Mancha desde el municipalismo, desde los municipios, con el aval también y el orgullo de que 2 de cada 3 alcaldes y alcaldesas de nuestra región son del Partido Popular.
Hasta allí va a llevar su protesta parte de los agricultores afectados por los impagos de la familia de la diputada popular María Roldán, de Horcajo de Santiago, cuya empresa está en concurso de acreedores con 7 millones de euros denunciados, según los afectados. Mercedes Heras es una de ellas. A su comunidad de bienes le deben 100.000 euros.
Han estafado a mucha gente, a muchos castellanos manchegos. Entonces, eso creemos que el Partido Popular y, por ende, los alcaldes que se reúnen en Cuenca este fin de semana deberían conocerlo.
Mientras, los afectados siguen a la espera de la respuesta de las Cortes regionales, a las que 82 de ellos presentaron un escrito preguntando por la incompatibilidad de Roldán, que llegó a solapar su puesto en la empresa, dicen, a la vez que ocupaba un escaño en el Parlamento Autonómico.
Esta tarde se va a poder ver escalando en Chillarón, en Cuenca, parte del equipo de la selección española de la paraescalada, que participa hoy en las segundas jornadas de montaña inclusiva y adaptada que se celebran en este municipio y en la ciudad de Cuenca. La afición a la escalada es cada vez mayor en nuestra comunidad y particularmente en esta provincia. Por eso, desde la Federación de Montaña de Castilla-La Mancha quieren mostrar también cómo este deporte es accesible para todo el mundo. Y lo van a hacer con ejemplos como el de Andrea Sánchez, que tiene parálisis cerebral, pero que eso no le impide escalar, o también a Guillermo Pellegrín, escalador ciego. Escuchamos al alpinista y uno de los organizadores, Óscar Cardo.
Las personas con discapacidad ni los familiares saben que la escalada es tan buena para estas personas. Se está abriendo camino ahora mismo. Yo me encuentro muchas veces, pues como el trekking aquel de hace años que llevamos a tres chicos con discapacidad intelectual al campo base Leveres, pues lo que me decían sus padres, dicen, yo no sabía que mi hijo podía hacer estas cosas. Pues muchas veces por proteccionismo o por desconocimiento no lo saben. Y bueno, para esto también se hacen estas jornadas.
Mientras en La Roda, Albacete, la banda municipal de música celebra el centenario de su creación con un gran concierto. En él van a participar hasta 200 músicos entre los rodenses y los pertenecientes a otros tres grupos sinfónicos invitados. Carlos Javier Vergara.
Un siglo de música acompañando a los habitantes de La Roda en sus momentos más felices. Esa es la impronta de la banda Unión Musical Rodense, compuesta en la actualidad por unos 80 músicos, herederos de todos los que antes colaboraron para poner banda sonora a este municipio albaceteño. Muchas personas han pasado por la banda en 100 años, muchas generaciones, incluso músicos pertenecientes a la misma familia. Es el caso de Pedro Navarro, tesorero e integrante de la banda desde hace décadas y cuyos tres hijos también aportaron en ella su música. Destaca que años atrás no se encontraban tantos músicos, pero los que habían ponían su esfuerzo a pesar de las dificultades.
Estoy hablando de mi tiempo, pues gente estudiante no había, había gente con oficios y entonces era más estable. Ahora, en cuanto tienen, qué voy a decir yo, 18 años y tienen que ir a estudiar fuera, pues ya a lo mejor unos vuelven y otros no vuelven y que hay más rotación.
Y para celebrarlo, este sábado a las 8 de la tarde se organiza un concierto conmemorativo.
Vamos con la información deportiva. En la tarde de este viernes, el balonmano Asobal nos dejaba una derrota del Revi Cuenca en la cancha del Bada Huesca por 33-26. Y para hoy, en fútbol, en segunda de la Real Federación, el Guadalajara se enfrenta al Villanovense a las 6 de la tarde. Los morados se encuentran a 7 puntos del playoff y por debajo a 6 del descenso directo cuando solo quedan 9 jornadas por disputarse. En fútbol sala, derbi en Valdepeñas con el encuentro entre el Viñalbali y el Manzanares esta tarde a las 4 con el playoff en juego por ese título. Y en balonmano, división de honor plata, el Guadalajara recibe al Novas a las 7, el caserío Ciudad Real al Unión Financiera Oviedo también será a las 7 de esta tarde. En baloncesto, dos encuentros en casa, Albacete San Feliu a las 7:30 y los almanseños por su parte se juegan la permanencia en casa ante el Hospitalet a las 6. Casi 600 atletas se dan cita este fin de semana en Ciudad Real con el Campeonato de España Universitario de Atletismo 2024. Pedro Díaz.
Varios de los mejores atletas del mundo se dan cita en esta competición que es la joya de la corona de los campeonatos universitarios. En torno a 70 universidades del país participan en las pruebas. Así lo han destacado desde la Federación de Atletismo de Castilla-La Mancha durante la presentación de este evento. Olayo Fernández es su presidente.
Va a ser uno de los campeonatos con mayor participación de atletas de los que se han celebrado en todos estos años.
En los campeonatos nacionales universitarios que se han celebrado hasta la fecha, la Universidad de Castilla-La Mancha ha obtenido 6 medallas.
Nunca es tarde para las palabras, para la orilla del mar.
La Plaza de Toros de Albacete acoge esta noche a partir de las 10 el concierto de Manolo García, una de las voces más icónicas del panorama musical nacional a quien estamos escuchando. El artista, con raíces familiares en la provincia de Albacete, presenta una nueva propuesta de directo con una puesta en escena renovada. Interpretará las canciones de su último trabajo de estudio, que está compuesto por un doble álbum. Además, el público va a poder disfrutar de sus grandes éxitos y también de Manolo García y también del último de la fila, que ya forman parte de la historia de la música de nuestro país.
Más fieras acechan la tarde con su luz. Se deben ir torcaces fieras con poder vivir.
Será nuestro plan, cuidar lo importante.
Y en Guadalajara, concierto de Sinova a las 10 en la Sala Óxido. La banda natural de Vizcaya ha agotado todas las entradas desde hace semanas. Y por cierto, que en esta provincia este sábado también arranca Saborear Guadalajara. Tiene premio con 100 cheques regalos a repartir entre los 70 establecimientos hosteleros participantes. Con Sinova y sus alas nos despedimos, pero les dejamos con el programa No Solo Fútbol.
Si tuvieras alas, es imposible de disimular. Creo que ya saben que tienes alas. Es ahora, el tiempo que esperábamos es ahora. El comienzo de todo es ahora. Sobre la cresta de la última.
No solo fútbol. Con Nacho Marimón.
Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos un sábado más a No Solo Fútbol, porque hay vida más allá del deporte rey.
¿Te imaginas un programa de deporte en el que el fútbol no sea el único protagonista?
Imagínate.
Torrevieja ha vuelto a ser talismán para la selección española de balonmano femenina, que logró el pase de los Juegos Olímpicos de París en ese preolímpico disputado en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de la Sal. Para hablar de ese preolímpico y de lo que les espera a las guerreras en los Juegos de París, saludamos ya a Sole López, nuestra guerrera. Bienvenida a No Solo Fútbol.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, también saludamos a Jaume Riello, quien estuvo acompañando a la selección durante ese preolímpico. Jaume, buenas tardes.
¿Qué tal, Nacho? Buenas tardes.
Bueno, Jaume, objetivo cumplido, ¿no?, en este torneo.
Correcto, sí, sí. El principal objetivo era clasificarse para los Juegos Olímpicos de París. Misión cumplida con esas dos victorias. La primera, una victoria, yo diría que redonda, en un partido redondo contra la República Checa, 31-21. Y una segunda victoria mucho más sufrida contra Argentina. Hubo que trabajar, hubo que tirar de oficio, pero las guerreras se impusieron a la selección albiceleste por 26-23. El tercer partido, ya con el billete en el bolsillo, fue contra Países Bajos, una selección a la que todos los analistas ponían claramente por encima de las guerreras, y el partido fue muy ajustado. 26-27 se impuso la selección neerlandesa, así que yo creo que misión cumplida, y además las guerreras recuperando sensaciones. Ya tenemos también, Nacho, el grupo en el que tendrán que jugar las guerreras en los Juegos Olímpicos, el grupo de la primera fase. Los rivales serán Hungría, otra vez Países Bajos, ojo, Francia, campeona olímpica y del mundo, en teoría es el coco de este grupo, además es la anfitriona en París, Brasil y Angola. Esos son los rivales de las guerreras en una primera fase que se jugará entre el 25 de julio y el 3 de agosto.
Enseguida vamos a abordar también ese grupo, pero yo primero quería preguntarte, Sole, sobre qué balance hacéis, porque es verdad que a pesar de haber perdido ese último partido contra Países Bajos, perdisteis por la mínima, estuvisteis competitivas y encima dos victorias, muy buenas sensaciones, ¿no?
Sí, la verdad que sí, que fue un fin de semana totalmente redondo. Sabíamos la importancia, ¿no? Éramos todos muy conscientes de a lo que íbamos, a lo que nos enfrentábamos, y creo que supimos trabajarlo, supimos sufrir. No queda más que mucha felicidad, mucho orgullo y sobre todo el grupo muy satisfecho.
Sole, eran tres rivales que también tuvisteis en la ronda principal del Mundial hace poquitos meses, y los resultados son muy diferentes y no caen del cielo. ¿Qué ha cambiado en estos meses?
Bueno, ha cambiado, yo creo que sobre todo mentalmente, ¿no? Saber, ¿no? Mirar los errores, donde fallamos sobre todo en el Mundial. Curiosamente se nos ha dado los mismos equipos y los mismos partidos, y sobre todo mucho trabajo.
Y la afición, Sole, fue una jugadora extra, ¿no? Jugar en Torrevieja, ¿os da suerte?
Sí, además lo hizo más especial, ¿no? El fin de semana, el poder vivirlo en casa. La afición respondió desde el primer día, lo disfrutamos muchísimo, disfrutaron con nosotros, sufrieron con nosotros también. Ha hecho que eso sume, ¿no?, a que sea totalmente inolvidable.
Sole, mi sensación es que teníais muy preparado o especialmente preparado el primer partido, el de la República Checa, que era un partido que todos dábamos un poco como la clave, era prácticamente una final, era un partido que podía definir, ¿no?, el estar o no estar en París 2024. No sé si habéis llegado a contabilizar las horas de vídeo, las horas de veces que habéis visto partidos y cositas de la República Checa. No sé si ha sido casi como preparar una oposición.
Pues por ahí, O sea, no te podría decir cuántas horas de vídeo hemos tenido analizando defensas, ataques. O sea, es que ha sido una pasada. Llegó un momento en el que ya nos metíamos en la cama, nos levantábamos y todas contábamos que habíamos vuelto a soñar, ¿no? Con República Checa, con la jugadora número tal. Ya no podíamos más.
Por cierto, que antes lo comentaba Jaume en la portada, ya conocéis a los rivales que os van a tocar en estos Juegos Olímpicos de París. ¿Qué te parece, Sole, ese grupo que os ha tocado?
Bueno, pues al final ya las selecciones que están ahí, pues ya todas las selecciones son complicadas. Pero bueno, a pesar de todo, yo creo que positivo, ¿no? Que se puede llegar a soñar, se puede llegar a pelear bastante, creo que ya también lo hemos demostrado y bueno, la verdad que bien.
Sole, decías que se puede llegar a soñar, ¿no? En esos Juegos Olímpicos. ¿El objetivo tiene que ser estar en Lille, estar en las eliminatorias, acabar el grupo entre las cuatro mejores? No sé si las selecciones rivales que vais a tener por esas cuatro plazas podrían ser Hungría, Brasil, Angola.
La verdad que no lo sé, hombre. El objetivo, una vez que llegas ahí, obviamente es llegar, ¿no? Claro, lo que acabas de comentar, y seguramente sea el objetivo principal de la selección. Venimos, que está todo muy reciente, que el objetivo era conseguir el billete olímpico, lo hemos conseguido y bueno, ahora toca relajarse un poco, falta todavía bastantes días, ¿no? Para que llegue, estamos en nuestro respectivo club, pero bueno, yo supongo que sí, ¿no? Que una vez que ya se está ahí, intentar llegar y pasar.
Bueno, serán tus segundos Juegos Olímpicos y los primeros con público, ¿no? Que eso es importante después de la rareza de Tokio.
Sí, bueno, ojalá que sean mis segundos, aún no se sabe, ahora también hay que esperar a hacer una preparación, a ver cuál es la lista definitiva, porque se reduce mucho el número de jugadores para poder llevar y bueno, ojalá que así sea.
Sole, te consolidaste en la selección absoluta un lustro atrás, desde entonces solo has faltado cuando te has lesionado. En todo este tiempo, ¿con qué te quedas en todos estos años de guerrera?
Con las personas que he conocido por el camino, las experiencias, y también mucho aprendizaje, ¿no? Tanto como jugadora como persona, pero sobre todo me llevo a las personas, hago análisis y es que al final en la vida eso es lo que cuenta y es lo que yo personalmente más valoro, aparte de un título, una medalla o no sé, para mí es lo más importante.
Sole, ha habido una cosa que me ha llamado bastante la atención hablando con tus compañeras durante el preolímpico y es la presión que tenéis ya no como jugadoras de la selección española, sino como jugadoras de balonmano. El deporte os presiona para que estéis en unos Juegos Olímpicos, o sea, tenéis bastante interiorizado el difundir el deporte o el intentar aprovechar las ventanas en las que el balonmano puede tener difusión, porque por desgracia en España no tiene mucha difusión el balonmano en general y el femenino en particular, y los Juegos Olímpicos sin duda es un escape aparate de lujo, y esa presión yo creo que la teníais muy muy adentro en el preolímpico y que no sé si es algo difícil de manejar.
Sí, sí que es difícil, como bien has dicho, al final seguimos en la lucha, ¿no? De seguir, bueno, pues creciendo, luchando contra puertas, ¿no? Que se nos siguen cerrando, a pesar de que sí que es verdad que en estos últimos años pues se está viendo un poco de mejora, como bien dicen el balonmano y más en el femenino, pero la realidad es que tienes que aprovechar estos momentos, estas ventanas para poder visibilizar mucho más o para que se animen, ¿no? A apoyar y a ver balonmano femenino. Sinceramente hemos sentido bastante presión, pero yo creo que también era la presión individual de que todas las jugadoras, ¿no? Como jugadoras queríamos obtener ese billete, sin ese billete no iba a existir, no existe nada, no existían los Juegos Olímpicos, ¿no? Entonces yo creo que individualmente cada una sí que nos hemos metido esa presión porque al final es lo más grande que puedes llegar a conseguir como deportista, poder estar en unos Juegos Olímpicos, ¿no?
Bueno, para que se visibilice de verdad un deporte, todos lo sabemos, en los Juegos Olímpicos ha pasado, por ejemplo, en escalada, cuando Alberto Gines consiguió el oro en las pasadas de Tokio, que ha metido un boom en España. Qué bonito sería que hubiera doblete tanto en balonmano femenino como en masculino y que el balonmano metiera un subidón en España brutal, ¿no? Con una medalla en los Juegos Olímpicos.
La verdad que sí, que sería algo grandioso, sería una demostración más de que el balonmano está en crecimiento y que se está trabajando y luchando mucho para que esté ahí. Se demostraría una vez más que al final yo creo que ambos equipos no paran de demostrar que están ahí y que se gana, ¿no? Entonces, pues bueno, ojalá que así sea y de todo modo te aseguro que seguiremos en la lucha.
Sole López, nuestra guerrera, esperemos que esté en los Juegos Olímpicos de París, que también consiga todos los logros que quiere con su equipo de toda su vida con el Málaga. Un placer tener estos minutos de radio contigo.
Ojalá que sí, muchísimas gracias por este ratito y por el apoyo.
Jaume Rielo, como siempre, muchas gracias.
Gracias a ti, hasta luego.
El banquillo de Patricia, fútbol femenino en Radio Nacional.
Y nos sentamos ya en el banquillo de Patricia Campos Domene para hablar de fútbol femenino y de lo que nos espera. Patri, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola Nacho, muy bien, buenas tardes.
Bueno, ¿qué nos espera en esta jornada número 24 de la Liga F?
Pues mira, un duelo siempre intenso entre Levante y el Real Madrid, con la noticia no oficial de que Alba Redondo también se marcha al Real Madrid junto a la central María Méndez. Al menos Nacho se quedan en nuestra liga. Recordar que en la primera vuelta Levante venció en el Di Stéfano por 1-2 en el primer partido que perdían las de Toril de tan solo 3 en las que han sido derrotadas en casa esta temporada. Además, un Atlético de Madrid-Betis con las colchoneras luchando por un puesto Champions, después de desaprovechar de nuevo la ocasión de acercarse a las granotas al perder frente al Atlético la jornada pasada. Un Betis con otro ánimo que salió del descenso la jornada pasada tras derrotar al Levante, Las Planas después de 14 partidos sin ganar. El otro equipo metido en la guerra Champions es el Madrid CF, que está a un punto Levante. Y se verá las caras con el Athletic Club, que está haciendo una magnífica temporada. Lleva 4 partidos sin perder y ahora también se ha colado sin hacer mucho ruido en la pelea europea y está a tan solo 3 de Champions. Se aplaza Nacho el Levante, Las Planas, Barcelona debido a la semifinal de la Champions del Barça contra el Chelsea que se está jugando en estos momentos.
Y precisamente, ¿cómo ves esa semifinal entre dos de los mejores equipos de Europa?
Pues mira, un Barça actual campeón de Europa que no conoce la derrota esta temporada en ninguna de las competiciones, ni en Liga, ni en Copa la Reina, ni en Champions, con jugadoras que ahora mismo son líderes de la selección campeona del mundo y son consideradas las mejores futbolistas del planeta. Además, Jonathan Giraldez recupera a Graham Hansen, una de las jugadoras más determinantes de este Barça, con 26 goles, 24 asistencias en 31 partidos. También vuelven Catacoya y Tana Bonmatí, que no fueron convocadas con España por molestias, así que tiene a todas las jugadoras disponibles excepto a Mapi León. La idea de Giraldez es dejar la eliminatoria prácticamente sentenciada antes de ir a Stamford Bridge, ya que las londinenses son uno de los equipos más complicados de Europa. Aunque ahora Nacho, el Chelsea está en su peor momento, la temporada lleva 3 partidos consecutivos sin ganar. Las de Hayes, que era la final de la County Cup contra el Arsenal, ya hace unos días el Manchester United, con gol de la ex de la Athletic, Lucía García, las eliminó de la FA Cup en semifinales. Las opciones de éxito de la temporada del Chelsea pasan por ganar la Women's Soccer League, ahora primeras empatadas a puntos con el City, y la Champions. Pero aunque no estén pasando un buen momento, hay que recordar que la eliminatoria del año pasado frente al Barça, el Chelsea plantó cara tanto la ida, donde cayó por solo 0-1 gol de Hansen, como en el Canao, consiguiendo el empate a 1.
Bueno, pues en los próximos minutos sabremos cómo acaba esa semifinal. Y yo también quería hablar de una fiesta y de un estadio centenario, el Estadio Municipal de Mendizorroza, que cumple 100 años el próximo día 27 de abril. Y el club va a realizar diversas actividades, ¿no?, para celebrarlo.
Sí, Glorioso está inmerso en la lucha por la permanencia a 7 del descenso, pero quiere celebrar a lo grande sus 100 años de historia. Por eso el 1 de mayo, miércoles a las 5 de la tarde, se jugará un partido entre el Deportivo Alaves Gloriosas y el Athletic Club. Además, en las próximas semanas, Nacho, se realizarán visitas guiadas al campo de Mendizorroza, donde se podrá acceder a los vestuarios, pisar el césped, pasear por las gradas, para que todos los aficionados y aficionadas puedan disfrutar de esta celebración.
Desde luego que sí. Y bueno, yo quería hablar también de los fichajes, porque hace poco ya hablábamos de movimiento de mercado de cara a la próxima temporada y parece que hay más.
Sí, se confirma la marcha de la delantera Levante, Alba Redondo, como te decía, al Real Madrid por 3 temporadas junto, como te comentaba antes, con su compañera María Méndez. Veremos qué pasa también con Silvia Lloris, la polivalente futbolista murciana de 19 años, acaba contrato con el Levante y podría recalar en el Atlético de Madrid. Se confirma la llegada de la polaca Eva Pajor este verano al Barça para cubrir la necesidad de una 9 de garantías. Yada Heber, el anhelo del Barça durante los últimos años, finalmente seguirá en el Olympique de Lyon por 3 temporadas más. Sigue en stand-by, Nacho, el tema de la renovación de Alexia Putellas y Mariona Caldeltei. Veremos qué pasa en unas semanas.
Bueno, estamos en ese momento trepidante de final de temporada donde ya se empieza a mover el mercado de fichajes. Patricia Campos Domenech, muchas gracias.
A ti, un abrazo.
El ritmo del deporte.
Y hoy despedimos el programa con los gustos musicales de nuestra guerrera, Sole López.
bueno, como buena malagueña, ¿no?, y andaluza que soy, me gusta también mucho escuchar flamenco, y en este caso a una mujer que es la Niña Pastori. Bueno, me inspira como mujer, me inspira con sus letras y me gusta muchísimo.
Con la Niña Pastori y este Bon Día llegaremos al final de No Solo Fútbol. Recibir un saludo de Sento Bellot en la parte técnica y de Nacho Marimón. Ustedes sean felices y disfruten de la vida en compañía de la radio pública.
Mira los ojos de ese niño, tiende la mano a algún abuelo, descubre el sol cuando amanece, no te lo pierdas al esconderse. Anda descalzo por la hierba, siente la brisa que te da la vida. ¡Ah!